Seguimos en Pasión Nacional en esta tarde de viernes y decíamos, ¿no? En la previa, esta noche será, en la noche de nuestro país, de la Argentina, será el debut de Lionel Messi en el Inter Miami, será por esta League Cup, este torneo junto con los equipos de la Liga Mexicana. Y tanto se ha hablado, ¿no?, en este último tiempo sobre justamente el fútbol de los Estados Unidos, este fútbol de los Estados Unidos que es relativamente nuevo, que tuvo su Major League Soccer a partir del año 96, pero que tiene toda una historia previa. Rápidamente uno piensa en el histórico cosmos de Pelé. También para los que tenemos más de 40, nos acordamos que fue una novedad cuando Estados Unidos jugó el Mundial de Italia 90, capitaneado ese equipo por Desmond Armstrong, que después, bueno, tuvo una mayor popularidad a partir del Mundial 94 en los propios Estados Unidos. Pero bueno, para hablar de todo esto, vamos a hacerlo con alguien que sigue y ha estudiado y ha escrito mucho sobre el fútbol en los Estados Unidos. Nos referimos a Manuel Vaquero Rodríguez, que desde España nos está atendiendo. Manuel, ¿cómo estás? Te saluda Ariel Gómez, Facu Rivera y todo el equipo de Pasión Nacional aquí por Radio Nacional Rosario.
Hola, muy buenas, encantado, un placer a todos y encantado de estar aquí.
Bueno, antes que nada, Manuel, el agradecimiento por atendernos. Sabemos que ahí es más tarde en España, bueno, y por la diferencia horaria, muchas gracias por atendernos. Manuel, mucho se habla, ¿no?, del fútbol de los Estados Unidos, sobre todo en el último tiempo por la llegada de Messi. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos del fútbol de Estados Unidos? ¿Es tan nuevo como parece?
Sí, si lo comparamos con el fútbol de otros países, véase como el que tienen allí en Argentina, como el que hay en Europa, que hay ligas que son ya casi centenarias, no podemos olvidar que el fútbol en Estados Unidos está cerca de cumplir 30 temporadas, lo que conocemos como actualmente como MLS o Major League Soccer. Entonces, es una liga muy joven, es una competición muy joven que todavía tiene mucho que demostrar y en eso se encuentra ahora mismo.
¿Y qué crees que le puede aportar justamente a este torneo tan nuevo como es la Major League Soccer la llegada de alguien como Lionel Messi?
Pues como he hablado en muchos sitios y he hablado con mucha gente, a día de hoy esta llegada, la de Messi, se podría comparar con la de David Beckham, pero yo iría un poco más allá y la compararía con la de Pelé al cosmos de la NASL. Date cuenta que, daros cuenta a todos, que la llegada de Beckham conllevó la apertura del mercado a estrellas europeas y un cambio en la normativa. A día de hoy solo se ha dado, con Messi, solo se ha dado este incremento o este conocimiento a muchos aficionados del fútbol, que ha hecho que el mapa futbolístico cambie y empiece a girar hacia el fútbol de Estados Unidos. Cambie un poco la demografía y que se vea el fútbol en Estados Unidos de otra manera. Sí que es verdad que por fuentes cercanas ya se me ha comentado que en el día de ayer o antes de ayer, más o menos, hace uno o dos días, hubo una reunión de Don Garber, que es el comisionado de MLS, el máximo representante de la liga, con su junta directiva y con todos los dueños de las franquicias de MLS, y se ha tenido una reunión para ver qué modificaciones en las plantillas, en tema normativo de cómo firmar jugadores, que para que todo el mundo conozca la idiosincrasia de MLS, tiene muchísima normativa. Entonces, con la llegada de Messi se está buscando una manera de atraer a más tipos de jugadores. Entonces, a día de hoy, yo la compararía con la llegada de Pelé. Sí que posiblemente, cuando se amplíen estas nuevas normas que se están estudiando, creo que para mí sería el mayor impacto en la historia del fútbol en Estados Unidos, mucho más allá que Pelé, e incluso más que David Beckham.
Claro, porque vos me decís lo de Pelé y también pienso que Messi, al fin y al cabo, llega a una liga mucho más consolidada que cuando estuvo la North American Soccer League, que, bueno, así duró, ¿no? Que no estuvo mucho tiempo, más allá que también hubo otras figuras del fútbol. En cambio, acá Messi ya llega a una liga consolidada, por lo menos desde lo deportivo y también de lo institucional, que no es nada menor eso.
Eso es. Pelé llegó a la NASL cuando estaban dando los primeros pasos, ¿vale? Estaba en su primer tercio de historia y al final la NASL se acabó hundiendo por problemas financieros, que es algo que mucha gente no conoce de esa liga, que fueron por los salarios tan estratosféricos que se pagaron en aquella época, muchas franquicias tuvieron que cesar en su actividad. Y de hecho tú ahora mismo te puedes ver un tuit, te puedes ver cualquier tuit de gente que sigue MLS pero no conoce la historia del fútbol estadounidense, que piden cambio de normativa, que se pague más a los jugadores, que se den más designated player o jugador franquicia, lo que es el contrato de Messi. Claro. Pero realmente quien pide eso no sabe cómo funciona la liga, porque por eso, a causa de esos sueldos y esos salarios, NISL desapareció, MLS estuvo a punto de desaparecer al inicio de los años 2000 por esos problemas financieros. Entonces, tienen que ir poco a poco, y a mí, ahora mismo, a día de hoy, como has dicho, es una liga bastante consolidada. Sí que es verdad que está dando pasos poco a poco para su crecimiento, y llega, la verdad, que en una época diferente. Entre la gente que conoce MLS, en la época de David Beckham podía conocerse como la MLS 2.0, en la última etapa en la que ha llegado mucho media punta argentino, mucho jugador argentino, Diego Valeri, que más jugadores tenía, Bebelo Reynoso, un jugador de este estilo, Thiago Almada, Miguel Almirón, que aún siendo paraguayo es un jugador de este estilo, que además venía del fútbol argentino. Se descubrió la MLS 3.0, se llamó, entre comillas, un poquito entre amigos, y ahora mismo se encuentra, daríamos un paso más. Ahora mismo pues podríamos llamar lo que podría ser, esto es una invención, podría ser una MLS 3.4.0, un 5.0, dependiendo ya, puedes inventártelo. Pero sí que es verdad que es otra época y es otro momento, y con el Mundial a vista de 2026, es una liga que hay muchísima diferencia cuando llegó David Beckham y de MLS, y sobre todo muchísima diferencia a lo que era la NISL de cuando llegó Pelé.
Estamos charlando con Manuel Vaquero Rodríguez, español, analista de fútbol y también autor de The American Soccer Dream, el fútbol en Estados Unidos, libro que fue publicado por Libro Fútbol. Y en estos casi 30 años que tiene la liga, Manuel, ¿dónde crees que fueron las principales virtudes para este crecimiento, que este crecimiento le terminó dando la solidez de la que estamos hablando?
Pues ese crecimiento ha sido con Beckham. Realmente, la historia del fútbol de Estados Unidos es muy desconocida. Como has dicho tú en el libro, hablo de ello. Se desconoce que en la época de inicio de 1900 había uno de los mejores jugadores que existía en el mundo, estaba en Estados Unidos, que era Billy Adelino González. Era de padres portugueses. Y era considerado como uno de los mejores jugadores del mundo. Lo que pasa es que, como nunca quiso dar el fútbol a Europa, no se le tiene tanto en cuenta como a otros. Entonces sí que el fútbol vivió una época dorada, pero se quedó estancada. Ha habido muchas etapas diferentes a lo largo de la historia, pero creo que realmente lo que cambió el mundo del fútbol en Estados Unidos fue la Copa del Mundo. O sea, el dar esa Copa del Mundo de 1994... ¿para qué? O sea, si ellos querían celebrar la Copa del Mundo del 94, tenían que crear una liga profesional, porque desde la desaparición de la NISL era una liga amateur que se llamaba A-League, como dicen ellos. Entonces, fue ese mundial, la celebración de ese mundial y la creación de MLS lo que hizo que el fútbol en Estados Unidos despegase al momento en el que está ahora, y pienso que sigue aún creciendo, no tiene techo.
Manuel Facundo Rivera te saluda y te quería consultar, te lo nombraste ya varias veces, a David Beckham. Me acuerdo, era chico, pero me acuerdo cuando fichó ahí por Los Ángeles Galaxy, si no me equivoco fue el primer jugador franquicia, ¿no?, de la historia. Y después, bueno, estuvo mucho tiempo, después, bueno, volvió ya como rol de dueño de equipo. 2007 llegando a la MLS, 2018 creando, digamos, este Inter Miami, empezó a jugar en 2020, y ahora trayendo a la liga, si se quiere, a Messi, bueno, a Busquets, a Jordi Alba. ¿Es la figura para vos más influyente de esta MLS moderna o hay otra figura que para vos es más importante?
A día de hoy, Beckham. Sí que es verdad que te tengo que decir, la norma de jugar franquicia o designated player se creó con Beckham, pero sí que antes, o sea, vamos a llamarlo como jugar franquicia, se creó con Beckham. Pero sí que antes existía una especie de contrato en el que el jugador podría cobrar más en base a publicidad, es decir, tenía una parte de esa nómina que la cobraba por publicidad, pero no estaba tan regulada como lo era la ley Beckham. De hecho, uno de los que se acogía a ese tipo de contrato era Landon Donovan. Sí. Lo que se cambió con la llegada de Beckham fue que se dio oficialidad a ese tipo de contrato y empezó a traer a más tipos de jugadores. Que David Beckham ha sido había hasta hace un mes, o cuando firmó, se habló de la llegada de Messi, o se oficializó la llegada de Messi a Inter Miami. Para mí ha sido hasta ese momento, sin ninguna duda, el jugador que ha cambiado, que cambió la historia de MLS y que le hizo crecer y darle un paso más. No olvidando también otros jugadores importantes que había allí, como Landon Donovan, como Chris Wondolowski, hablando en clave estadounidense, y los ya conocidos de la selección del 94, como Tony Meola, Alexi Lalas, Marcelo Balboa, con el que tuve el gusto de charlar para uno de los capítulos del libro. Entonces, Tab Ramos, entonces nuestro jugador, Claudio Reina, que creo también tiene raíces argentinas. Entonces, son ese tipo de jugadores los que sí que ayudaron a crecer a la liga, pero como has dicho tú, fue Beckham el que le dio, terminó de dar el impulso definitivo.
Y ya que hablaste del libro, estamos hablando de hecho del libro, ¿cómo fue ese proceso, no? ¿Cómo surgió la idea y cómo lo fuiste escribiendo? Imagino, habrás tenido que hablar con muchísimas personas, imagino, en español y también en inglés. ¿Cómo fue un poco eso y cuánto tiempo más o menos te llevó?
Sí, le recordamos a la gente, el libro es The American Soccer Dream, el fútbol en Estados Unidos, y se puede conseguir acá, para la gente que le interese. El libro de Manuel se puede comprar en Argentina, obvio.
Pues el libro surgió porque yo en su día ya tenía una idea de haber escrito un libro sobre historia de Estados Unidos, porque al final es un deporte, o sea, es una liga, un fútbol muy poco conocido a nivel mundial. Y surgió la posibilidad, pues se pusieron en contacto conmigo los compañeros del libro Fútbol.com y me ofrecieron la posibilidad de escribir un libro a la vez que otros compañeros, que hablase un poco de cómo funciona MLS, ¿vale? De ahí salió el libro Ligas Exóticas. En ese libro explico un poco, se habla de la Liga de Estados Unidos, la Liga de Arabia Saudí, Japón, Qatar y Australia. Y se habla un poco de cómo funciona la Liga, cuál es el funcionamiento y un poco su historia. Y a raíz de ahí yo hablé con la editorial y les propuse la idea de escribir este libro de American Soccer Dream. De hecho, es el primer libro en castellano o en español de la historia del fútbol de Estados Unidos. Y fue un proceso, la verdad, que bastante bonito y bastante divertido. He tenido que hablar con muchas personas, como digo yo. Con Marcelo Balboa pude hablar. En un capítulo, daros cuenta que solo en los capítulos nuevos son los que he podido sacar protagonistas. Conseguí hablar también con un español que estuvo jugando en el New York Cosmos con Pelé, que la verdad fue una de las mejores conversaciones que tuve. Una conversación de estar en casa totalmente con el hombre. No recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pero es un español que estuvo, de hecho sigue allí en Estados Unidos viviendo. Y luego en inglés la verdad que no pude hablar con nadie, porque sí que intenté hablar con Landon Donovan, me fue un poco imposible. Entonces ha sido como ciertos capítulos en los que sí consigo meter protagonistas, pude hablar con Oscar Pareja también para ciertas cosas. Entonces la verdad que ha sido un proceso muy bonito y muy divertido, porque es conocer, para tú enseñarle al resto de las personas lo que a ti te gusta, que es, por ejemplo, a mí el fútbol de Estados Unidos, primero he tenido que aprender yo. Y ahora con este libro lo que busco es lo que a mí me ha hecho enamorarme de este fútbol, pues que el resto de la gente está aficionada al fútbol, y ahora aprovechando sobre todo la llegada de Messi, que con todo el conocimiento de la afición hispanohablante de este jugador, que puedan que aprovechen y conozcan lo que es la historia del fútbol en Estados Unidos.
Claro, y que compren tu libro, obviamente, ¿no? Ya que estamos, lo vendemos un poquito, Manuel.
Yo soy de los que piensa que, a ver si está muy bien. Yo el libro, me encanta que la gente, cuanto más gente lo compre, mejor. Pero para mí, mi reto es que más gente conozca lo que es MLS y no se le tenga esa animadversión, o que no se la tenga esa... No, es que es una liga a la que van a retirarse, no. MLS y el fútbol estadounidense tiene mucho más. Entonces, yo lo que quiero también es, con este libro, es que se conozca todo lo que yo conozco. Y si de paso se lo compran, pues oye, mira, yo encantado de la vida.
Buenísimo. Manuel, ¿y cómo? A ver, porque en mi caso, por ejemplo, yo siempre conocí primero a la selección de Estados Unidos antes que la liga. ¿Cuál sería la relación hoy por hoy entre la selección y la liga? O sea, ¿la selección es un reflejo de lo que es la liga o van por caminos muy distintos? Como puede llegar a pasar acá en Argentina, ¿no? Donde la liga del fútbol argentino, o sea, son jugadores que no tienen, digamos, o sea, los jugadores de la selección realmente han tenido que irse afuera, son muy pocos los que saltan directamente del fútbol local a la selección. ¿Cómo es el sistema ahí en Estados Unidos?
La verdad es que son dos sistemas diferentes, como puede pasar, como puede ocurrir en todo el mundo. No son dos organizaciones que vayan de la mano, sí que están relacionadas, pero no van de la están relacionadas, van un poco de la mano, pero no es lo mismo. Y al final, MLS tiene una cosa que al llevar un calendario diferente al del resto del mundo, hay muchas ocasiones en las que se tira de muchos jugadores de MLS. Sobre todo suele ser una convocatoria que hay al inicio de cada año, pues en enero, febrero, suele haber una convocatoria, un training camp, como le llaman ellos, en lo que el 90% de los jugadores son de MLS. Entonces, sí que es verdad que cada vez más se está viendo que jugadores estadounidenses, está ocurriendo como en Argentina, jóvenes jugadores están yéndose al fútbol europeo, pero sí que, aún así, quieras uno de ellos dentro de su propia liga, sí que siguen guardando muchos jugadores, sobre todo jóvenes jugadores, y es en el proceso en el que se encuentra la selección, que es en ese proceso de crecimiento para el Mundial de 2026, en el que aprovechan este tipo de futbolistas, los que ellos llaman homegrown players, lo que todos conocemos como canteranos, o categorías inferiores. Creo que en Argentina lo llamáis fuerza, sí. No, fuerza básica es en México, creo que
claro,
es.
Claro, exactamente. Argentina,
sí. Sí, inferiores.
Sí, acá las inferiores decimos.
Eso, las inferiores. Entonces, sí que es verdad que muchos jugadores de MLS que todavía siguen a la selección porque hay jugadores de MLS que tienen nivel. Y de hecho, mira, se habla últimamente. Ayer un compañero mío subió a internet unas declaraciones con Lucho Acosta, un futbolista argentino, que está en trámites para adquirir la nacionalidad estadounidense y ser convocado con la selección. Entonces, ahí es donde se ve que hay jugadores dentro de Estados Unidos que no hace falta que se vayan a Europa para ser llamados. Sí que es verdad que se tiende más a llamar a jugadores de Europa porque tienen mayor nivel, pero eso no quiere decir que no se llame a futbolistas de la propia MLS.
Y Manuel, ya metiéndonos de vuelta en Messi y en el Inter de Miami, ¿cómo ves vos a este equipo? Que bueno, ahora está en los últimos puestos. Es cierto que con la llegada de Messi, de Busquets, de Jordi Alba también, de Tata Martino, de dirección técnica, seguramente mejore, al menos no termine en el fondo de la tabla, pero ¿cómo ves vos el proyecto ya desde lo futbolístico? Obviamente imposible abstraerlo de lo que es la llegada de Messi, pero ¿cómo analizás este año que viene teniendo el Inter y cómo crees que puede dirigirse este proyecto dentro de la MLS? En su momento, me acuerdo, Beckham llegó y Los Ángeles Galaxy luego terminó ganando títulos. ¿Cómo lo ves vos? Uh-huh. Si es un proyecto ganador, si tiene chance de serlo.
Uh-huh. Sí, mira, como dice lo de Beckham, terminó ganando, pero sí que es verdad que le costó un poquito arrancar ese Galaxy. Hay que recordar que al final ese Galaxy acabó con estrellas como Landon Donovan, Robbie Keane. Fue un Galaxy muy bueno. Entonces, en mirada a Inter Miami, en lo que es Inter Miami, a título personal, Tata Martino, vosotros lo conocéis, es un animal competitivo. Sí. Messi igual. Tata Martino sí que es verdad que ya tiene el conocimiento de MLS porque ya ha estado,
sí.
Ya está en Atlanta United y ya sabe lo que es ganar un MLS Cup. Entonces, para mí, yo, a título personal, yo lo que haría es este año es a dar, quedan pocas jornadas, quedan meses de competición. Lo que haría como entrenador es trabajar el equipo de cara al año que viene, ya pelear por todo. Eso no quiere decir que este año te dejes llevar y no compitas. Al final, traes a Messi, traes a Busquets, todo el mundo conoce como el Messi, y yo no creo que Messi acabe este año la temporada dándose un paseo por el campo. Messi sí ha ido a MLS, Messi es para ganar MLS. Entonces, creo que no me quiero augurar, pero yo creo que sí terminarán clasificándose para playoff este año. Ya no sé si ganar, lo veo más difícil, pero debería centrarse en poner las bases de un proyecto y ya a partir de 2024 ya lanzarse a por el título. En teoría, en un principio Messi ha firmado hasta 2025, yo creo que posiblemente se pueda extender un año más, porque yo creo que Messi perfectamente tiene fútbol para más allá de 2025 y en MLS sobre todo. Entonces, tiene muy buenos jugadores. Ahora mismo con el director deportivo que tienen, Chris Henderson, a mí me parece uno de los mejores directores deportivos que hay en MLS. Y con la llegada de Busquets, la llegada de Alba, que lo dijo el otro día Jorge Mas, Leo, se está también llevando a cabo algo que en Inter Miami ha costado hasta el momento, que es la promoción de estos jugadores que hemos dicho, estos jugadores de categorías inferiores. hace un par de semanas se llegó al récord de 6 futbolistas formados en su academia de categorías inferiores jugando en que jugaron un partido. Entonces, yo creo que el Tata Martino va a buscar esa igualdad entre jugadores canteranos, vamos a llamarlo, y estrellas, y con el resto de futbolistas, porque al final, si alguien conoce un poco la historia de Tata en Atlanta, creó un equipo muy, muy simbólico, que era jugadores con conocimiento de MLS en defensa, centro del campo, con alguna variante de algún otro futbolista de otra liga, y dejaron el ataque para la magia de Migui, Almirón y Josep Martínez. Entonces, creo que puede llevar un estilo parecido, pero creo que en esta temporada deberían trabajar, no, eso no quiere decir que no vayan a pelear por el título, pero se puede ser muy esperanzador de lo que puede ser Inter Miami. Yo creo que no deben cometer el error, como se está hablando, pues habló ayer en redes sociales, de jugadores como Iniesta, jugadores como Luis Suárez, con todo mi respeto para ellos, pero yo prefiero a Josep Martínez que a Luis Suárez, porque conoce la competición. Entonces, también está Leonardo Campana, y luego en el caso de Andrés Iniesta, tienes a jugadores muy buenos, tienes un chavalito que más fue convocado con la selección argentina, Benjamín Kremaski, fue convocado con la selección argentina, creo recordar, sí. Sub-20. Y entonces, si traes ese tipo de jugadores, muchos Busquets, mucho Iniesta, corta la progresión de este tipo de chicos. Entonces, creo que el Tata Martino va a estar capacitado para encontrar una igualdad entre estos dos bandos, no quiero llamarle bandos, pero entre estas dos facetas, jugadores veteranos y con conocimiento de la liga, y jugadores canteranos, homegrown players, y creo que puede ser un proyecto muy bonito y muy entretenido de ver, la verdad, sobre todo ya poniendo como piedra angular a Leo Messi.
Gran panorama realmente por parte de Manuel Vaquero Rodríguez, autor de American Soccer Dream, el fútbol en Estados Unidos, el libro que se publicó aquí en la Argentina, porque bueno, lo hizo una editorial argentina. Manuel, te agradecemos muchísimo este ratito, la verdad que aprendimos un montón y bueno, que sea lo mejor para lo que venga.
Muchísimas gracias a vosotros por llamarme y encantado de pues lo que hemos dicho, como he dicho hace un momento, enseñar lo que a mí me gusta y demostrar que el fútbol de Estados Unidos no es solo como el resto de los deportes que podamos ver, sino que tiene algo más de historia dentro de ello y es digna de conocer.
Totalmente, totalmente. Manuel, muchas gracias y bueno, hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros y cuando queráis ya sabéis dónde me tenéis.
Obviamente, muchas gracias. Ahí pasaba entonces Manuel Vaquero Rodríguez, este colega español, autor de America Soccer Dream, el fútbol de Estados Unidos. Esta noche, dentro de un ratito nada más, Lionel Messi va a debutar en Inter Miami en el fútbol de los Estados Unidos.